Bienvenidos, hermanos, a este su programa de Apologética Católica sobre esta roca. Mi nombre es Fran Morera y me acompaña Jorge Garzón. Y como siempre tratamos temas relativos a la apologética, temas relativos a la Iglesia, a nuestra fe. Con este estudio del Apocalipsis nos quedamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Jorge? Con el sonido de las trompetas.
Así es.
Que salían de cuando el ángel del Señor tiró el fuego de los carbones del altar del cielo, de la alabanza, la tiró a la tierra y explotó en la tierra. Hubieron sonidos de trompetas, terremotos. Y dice Apocalipsis 8, 6 y 7. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. O sea, aquí vemos los juicios desencadenados por el sonido de esta trompeta, que nos recuerdan mucho a las trompetas de Jericó.
Ajá.
Y no solo nos recuerdan a las trompetas de Jericó, nos recuerdan las plagas de Egipto.
¿No?
En el libro del Éxodo, que dice que habían destruido también tercera parte de la tierra, pues obviamente, si esto que estamos viendo aquí no es el juicio final, todavía no puede ser el fin del mundo.
Uh-huh.
O sea, que esto es algo que está pasando antes de lo que va a suceder y las personas no se dan cuenta de esto. De mismo modo que, ¿te acuerdas los sellos? Cuando se iban abriendo los sellos, iba cayendo sobre Israel la consecuencia de no haber cumplido el pacto con Dios, ¿te acuerdas?
Así es, claro.
Ahora vamos a jugar con las trompetas. Suena la primera trompeta, hay una maldición triple: granizo, fuego y sangre. Y afecta, fíjate, la tercera parte de la tierra. Tres objetos en particular son seleccionados por San Juan. ¿Qué cosa es eso? La sangre de los testigos asesinados se mezcla con el fuego del altar, trayendo qué cosa sobre los perseguidores de los cristianos: la ira de Dios. Eso no lo podemos ver como algo que va a suceder dentro de 20 años. Porque acuérdate que dijo Juan al principio del Apocalipsis que va a narrar las cosas que sucederán. ¿Cuándo, Jorge?
Pronto.
Pronto.
Ajá.
Esa es la clave del Apocalipsis. El resultado de esta maldición que cae sobre Israel y sobre Israel de la época del Apocalipsis. Y lo decíamos antiguamente en varios programas atrás, que maldición cuando sale en la Biblia no es igual que maldición cuando tú la dices. Tú usas una maldición, ojalá que te muera, que te parte un rayo, qué sé yo. Es una maldición, no. Tienes que acordar que en la Biblia la maldición es la consecuencia que cae sobre la persona que desobedece los mandatos de Dios. Es consecuencia de tu desobediencia al salirte del amparo de Dios. Los paganos de esa época se mofaban diciendo que Dios no había rescatado a los cristianos de sus enemigos. Por eso San Agustín le respondió muy, muy sabiamente: la familia entera de Dios ciertamente tiene por lo tanto un consuelo propio, un consuelo que no puede engañar y que tiene en él una más segura esperanza que la que puede ofrecer los tambaleantes y falibles asuntos de la vida. Ellos, no, quita eso, demasiado largo. Eso de San Agustín, no, demasiado largo. Pues vamos para la segunda trompeta. Está en el capítulo 8, versículo del 8 al 9, y dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Volvemos a ver el número 3. En este sonido de la trompeta del segundo ángel vemos un paralelo con la primera plaga de Egipto. Fíjate que dice que el mar se va a poner rojo. ¿Cuál fue la plaga de Egipto?
Sí, que el mar se puso rojo.
El río,
bueno.
El río se puso rojo como la sangre, dice, y murieron cantidad de peces. O sea, esto es una relación tremenda con Éxodo 7, 17. La causa de esta calamidad ahora, dice Juan, que es una montaña ardiendo lanzada al mar. El significado de esto se hace un poco claro cuando tú recuerdas que Israel la nación de Israel, ellos siempre hablaban del santo monte de Dios. Uh-huh. Veían a Israel como un monte, el santo monte de Dios, el monte de su heredad, el monte de su santidad. Él se veía a Israel. Y Dios está hablando con Jerusalén en el mismo lenguaje que una vez usó para hablar con Babilonia, que sería céntrico en las imágenes de este libro. O sea, el Señor está diciéndole al final de la historia, mira qué curioso, a Israel, lo que sucedió cuando Israel entró a la tierra prometida. ¿Tú te acuerdas cuando entró a la tierra prometida? Que el Señor puso 12 tribus en una montaña y 12 tribus en la otra. Uh-huh. Y una decía las bendiciones, bendito sea Israel si cumple el mandamiento de Dios, porque vas a tener abundancia de ganado. La otra repetía las maldiciones, maldito serás Israel, si tú incumples el pacto de Dios, se van a morir tus ganados, la hierba se va. Eso que ellos prometieron cumplir en el principio, ahora lo están cosechando. ¿Por qué? Porque no cayeron sobre ellos las bendiciones. ¿Qué fue lo que cayó sobre ellos?
Maldiciones.
Las maldiciones. Claro. Que le dijeron antes de entrar a la tierra prometida. O sea que esto estaba preavisado desde Deuteronomio. Por eso es que Moisés quiso hacerlo. Tenemos también que notar que San Juan está escribiendo esto antes de la destrucción de Israel. Y lo está haciendo para que los santos de ese momento, los que estaban perseguidos, pues tuvieran una referencia de esperanza de que la historia no se había ido de las manos de Dios. Porque te vuelvo a decir, ¿qué bien le hace a los efesios, a todas las siete iglesias del Apocalipsis, cuando Nerón los estaba matando, que Juan dijera que iba a caer un ariolito en el mar, en el 2500? ¿Eso tiene algún sentido?
No, claro que no.
No tiene ningún sentido. Uh-huh. Por eso que el Apocalipsis visto fuera de su contexto es un pretexto para meter miedo, como hay gente que anda por ahí. Vamos a la tercera trompeta, trompeta del 8, capítulo 8, versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, quiere decir amargo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ahora vemos el símbolo de la tercera trompeta combina con las imágenes de la caída tanto de Egipto como de Babilonia. Las aguas se vuelven amargas. Uh-huh. Se mueren los peces, lo mismo que vimos anteriormente, lo mismo que vimos que sucedió en Egipto. También, ¿te acuerdas? En Mará, en el desierto, cuando Israel desobedeció a Dios, que las aguas se volvieron amargas. ¿Qué es el que Moisés le puso por nombre Mará, que quiere decir amarga? También esta antorcha cayendo del cielo se puede ver como la caída de Satanás. ¿Por qué? Porque dice Isaías 14:12, dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Yo me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú me has derribado hasta el Seol, al lado de lo mismo. ¿No ves? Lo dice Isaías, que ve a Satanás desprendiendo desde el cielo como una antorcha. Uh-huh. Como ve en este sonido de trompeta, pues esta antorcha cayendo del cielo a lo profundo de la tierra, del mar. Y el nombre de esta estrella de la caída es Ajenjo. Ajenjo es un término usado en la ley y los profetas para advertir a Israel que su destrucción como castigo está cerca. Esa palabra la vemos en Deuteronomio 29:18, Jeremías 9:15, Lamentaciones 3:15 y Amós 5:7. Siempre que se habla de esta palabra ajenjo, es un aviso al castigo de la apostasía de Israel. Juan llama la atención sobre este punto. El Israel apóstata se ha convertido ¿en qué? En Egipto. Y la Jerusalén apóstata se ha convertido ¿en qué? En Babilonia.
Wow.
¿Te das cuenta?
Claro.
Vuelvo a repetir. Estamos hablando del Israel de hace 2000 años.
Ajá,
pues. No tiene nada que ver con que el pueblo judío después no venga aquí a poner una reclamación. Estamos hablando del Apocalipsis. Entonces nos referimos a Judá antes que cayera en el año 70 de nuestra era. Siempre hay que aclararlo. Pero mira qué interesante. Israel salió huyendo de Egipto. Terminó siendo como Egipto, o adorando dioses, y se volvió tal como Egipto. Israel regresó de Babilonia. Cayó en la idolatría también, y cómo terminó la capital de Israel, Jerusalén, siendo como Babilonia. Un juicio bien duro. Viene la cuarta trompeta, Apocalipsis 8, 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Vemos, la novena plaga de Egipto era las tinieblas que caen sobre la tierra, ¿no? Vemos aquí las estrellas, el sol, todo se oscurece. Tú no te das cuenta que es la similitud de las plagas de Egipto a las siete trompetas.
Claro.
Solo que las plagas fueron Egipto y este caso es Israel, porque incumplió el pacto y se volvió ¿qué cosa? Otro Egipto. Otro Egipto, como dijimos en un momento antes. La quinta trompeta está en Apocalipsis 9, del 1 al 12. Y dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Está viendo? Es lo que leímos ahorita. Satanás cae al cielo como una gran antorcha, le dice estrella de la mañana, le dice Isaías, y ¿a dónde cae? Al pozo del abismo. Y esto es lo mismo que dice en este capítulo 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. A una estrella tú no le puedes dar una llave.
Claro.
Una llave se lo tuvo una persona, una entidad. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como de humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. No langostas de las que comemos, langostas que son como unos grillos.
Ajá.
Sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Sigue hablando cómo eran estos animales, que le llaman langostas. Y vemos, con el primer ay, las plagas se vuelven verdaderamente más intensas. Ahora en esta plaga, la maldición, ¿a qué se parece? A la plaga de las langostas que cayó sobre Egipto. Tú no estás viendo que es exactamente lo mismo. Lo mismo, estas langostas que cayeron sobre Egipto caen sobre Israel. Y fíjate qué curioso, Jorge. La vegetación de la tierra está exenta de la destrucción. Porque le dice a las langostas que no se coman la hierba ni los árboles. Solamente que le caigan encima a los hombres. O sea que vemos que esta maldición es contra el hombre desobediente, no es contra la creación, sino contra el hombre desobediente. También esta langosta podemos verla como una profecía de lo que iba a suceder sobre Israel cuando cayeran los romanos. Las langostas se lo comen todo y arrasan con todo.
Así es.
Pero fíjate lo que dice Flavio Josefo. Flavio Josefo, un historiador judío que presenció la caída de Jerusalén. Y tiene un libro fantástico que se llama La Guerra de los Judíos, que se los recomiendo a los hermanos. También lo pueden ver por internet. Pero dice Josefo, hablando con los romanos en Israel: con su insaciable hambre de botín, saqueaban las casas de los ricos, asesinaban a los hombres, violaban a las mujeres por diversión, bebían sus despojos con sangre y de puro saciado se entregaban sin vergüenza a prácticas nefandas. con sus espadas atravesaban a todos los transeúntes. La característica es que cuando pasa la langosta en una siembra, no queda nada.
Ajá.
Es peor que si pasara un tornado. Se lo comen todo. Y estos romanos pasaron por Jerusalén cuando la destruyeron, ¿y qué quedó?
Nada.
Nada. Ni piedra sobre piedra. Por eso pone también este azote, que es una de las consecuencias de haberse abandonado de Dios, lo pone como las langostas en este momento. La sexta trompeta, Apocalipsis 9, del 13 al 21, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro, interesante, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Pues vemos acá el punto, Jorge. Esto no es algo que está anunciado que va a pasar realmente, porque no hay caballos que sean así. Esto es una figura.
Ajá.
Esto es una prefigura, como todo en el Apocalipsis. Dice: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ella dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, de bronce, de piedra y madera. Y si no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Nuevamente, Juan nos recuerda la desolación ejecutada por Dios en la tierra. No es para toda la humanidad, es para los hombres de un determinado lugar. Lo hemos dicho desde el principio. Fíjate qué interesante. La orden al tercer ángel se emite desde los cuatro cuernos del altar. Te recuerdas que el altar de Israel tenía como cuatro cuernos en las cuatro esquinas.
Ajá.
Que ahí es donde lo hacían muchas veces. Se tocaban. Inclusive cuando en el desierto, si alguien lo tocaba, pues estaba así, tenía una condena que daba exento. Bueno, esa voz sale de ahí. ¿Y qué estaba detrás del altar que tenía los cuernos? Estaba el altar del incienso, que estaba en la presencia de Dios. Definitivamente Juan menciona esto con el propósito de decirle al pueblo lo importante que es la adoración a Dios. Lo que hablábamos en otro de los programas anteriores, recordándole qué relación hay entre la historia del mundo y la adoración a Dios. Eso lo hablamos ampliamente en un programa anterior. Una adoración buena, correcta, la historia del mundo está buena. Una adoración mala, vemos las consecuencias aquí de una mala adoración de Israel, cómo terminó el asunto. Eso es algo que casi nadie habla. Y si miramos alrededor cómo está la cosa, yo creo que nuestra adoración no parece que está muy buena. El sexto ángel está encargado de soltar los cuatro ángeles que habían sido atados en el gran río Éufrates. Mira, todos estos son símbolos. Entonces, ¿dónde está Éufrates? En Babilonia.
Ajá.
Entonces, traen a Israel un ejército consistente en 200 millones de gente a caballo. Claro, como eso no puede ser factible hoy, pues entonces la gente de otras sectas decían que eran los tanques de Saddam Hussein. Uh-huh, y yo digo, perdóname, los tanques de Saddam Hussein no son caballos, ni tienen serpientes en la cola. O sea, el sexto ángel trae este ejército grandísimo para la mentalidad de la época. Y lo más interesante, el río Éufrates formaba la frontera entre Israel y la fuerza pagana que Dios usaba cuando el pueblo de Israel se portaba mal o se olvidaba de Dios. Esa era antiguamente la frontera de Israel, el río Éufrates, que nace un poco por ahí, por la Siria. Y la ubicación norte, ¿Por qué dice la ubicación norte? Estoy hablando de cosas que dicen aquí, ¿no? Los ángeles encadenados en el río Éufrates. ¿Te acuerdas? Éufrates es la frontera. De Éufrates para allá viven los enemigos de Israel. O sea, están los enemigos de Israel aguantados, encadenados. Uh-huh. Vemos ahora el norte. Venían los apocalípticos de esta época diciendo que era Rusia y que era yo no sé qué. ¿Qué pinta Rusia en el apocalipsis de San Juan? Hay que recordar también que el norte, que era la ubicación para Israel del Edén, estaba al norte de ellos, era también el área del trono de Dios. Eso lo podemos ver en Isaías 14:13. Uh-huh. Fíjate, tanto la nube de gloria como los agentes donde Dios va a clamar por el incumplimiento del pacto, los dos vienen del norte. La Shekinah, la gloria, venía siempre del norte, que era la ubicación del Edén. Pero de donde mismo viene la gloria de Dios, vienen las consecuencias de no haber obedecido a Dios. Uh-huh. Porque Dios no es tonto. Nosotros pensamos a veces que Dios es tonto. Y Dios perdona, sí, Dios perdona, pero perdona hasta un momento que dice se te acabó el tiempo. Porque si no, Dios sería un abuelo que el chocho en un rincón aterosclerótico que lo movemos de un lado para otro. Y ese no es el Señor. Juan nos da el número de los jinetes, 200 millones, y vemos que esta cantidad es verdaderamente grandísima, fantástica, 200 millones de caballos. Ajá. Sin embargo, si mantenemos lo que yo dije al principio, nos mantenemos unida el Apocalipsis con los versículos de la Biblia. Acuérdate que el Apocalipsis es el libro que más versículos tiene de toda la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 68:17? Dice, los carruajes de Dios son veintenas de millares de millares. O sea, tú lo ves como el mismo Salmo habla de lo mismo, que la caballería de Dios son decenas de millones de, uh-huh. y de millones. La fuerza de Dios quiere decir en el pueblo hebreo una inmensidad, algo que no se puede contar. Si nos referimos al libro de Flavio Josefo, Flavio Josefo cuenta que en los últimos días de la caída de Jerusalén hubieron muchas señales extrañas en Jerusalén. Dice que uno ocurrió al final de la segunda Pascua en el año 66 de nuestra era. Dice él, se vio una aparición sobrenatural, demasiado asombrosa para ser creída. Imagino que lo que ahora voy a relatar será desestimado como imaginario, si no hubiera sido confirmado por testigos. Pues antes de la puesta del sol se vieron carruajes en el aire por todo el país, así como batallones armados moviéndose velozmente a través de las nubes. Eso dice Josefo en el año 66 de nuestra era. Dice, otra cuarta señal ocurrió dentro del templo, el siguiente día de la gran fiesta. Dice, y de ellos fueron testigos los 24 sacerdotes que estaban de guardia. Dice, en una fiesta llamada Pentecostés, cuando los sacerdotes habían entrado en los atrios interiores del templo de noche para llevar a cabo los deberes de su ministerio, como de costumbre, declararon que habían oído primero una violenta conmoción y un estruendo, luego una voz como de una multitud que exclamaba, nos vamos de aquí. Dice Josefo, uh-huh. Hubo una quinta señal en los cielos ese año. Una estrella que parecía una espada se paró sobre la ciudad, así como un cometa que permaneció un año entero. Fíjate cómo Josefo dice que hubieron unas señales rarísimas sobre Jerusalén un año y tanto antes que cayera. La luna, te lo dije anteriormente, la luna se puso roja por la cantidad de olivo que quemaron en el Monte de los Olivos, el humo que subía. Uh-huh. O sea que inclusive si leemos la caída de Jerusalén de Flavio Josefo, podemos encontrar un sabor un poco a confirmación de esto que nos dice en el Apocalipsis, pero signos que se cumplieron en Jerusalén. Flavio Josefo es testigo. Él dice desde el principio que nadie lo va a creer, pero él dice que él escribe lo que vio y que otras muchas gentes lo vieron. Queridos hermanos, le habla Fran Morera del Ministerio Siloé. Los queremos invitar a nuestra peregrinación número 33 a Tierra Santa. Saliendo el 29 de marzo, haremos como siempre toda la tierra del Señor y terminaremos en la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos en Jerusalén de Betfagé a la Ciudad Santa. Tendremos también un opcional a Medjugorje, subiendo la colina de las Apariciones, testimonio de Patrick y Nancy, testimonio de la comunidad Cenáculo, y también una visita a la ciudad de Mostar. Si quiere más información, nos puedes llamar al 305-303-1340 o entrar a la sección de peregrinaciones de apologeticasiloe.net. Apologeticasiloe con S.net en la sección de peregrinaciones. Te invitamos a este evento de nuestro ministerio.